1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Gracias, soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo a mi amigo Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra? El impacto ecológico, Díaz, ¿y qué tal, Cuba? Es que eres una bendición a nuestro ecosistema.
Ay, 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 ay.
Sí, el impacto ecológico no siempre es malo, hay impacto bueno.
No entiendo nada.
Sí, cuando tú dices
no
una noticia nada. De impacto, puede ser, nació el Mesías o... se destruyó quién sabe qué cosa. Una noticia impactante. Ya, de impacto. Y tú eres un impacto para mí, para
ya
mi vida.
Sabía yo
y
que,
para este programa, y para esta emisora, y para este mundo, y para el planeta, y para la galaxia.
Ya sabía yo que sonara completamente un piropo, que algo se iba a quedar ahí ya. Fíjate que me explicó lo de impacto.
Pero, o sea, ¿por qué la mujer? Es decir,
en fin,
yo te entiendo. También lo decía mi abuelita. Cuando te justificas, algo esconde. Ay, pero no tengo que dar explicaciones. Acaba de terminar la Feria de la Fantasía, esa cita londinense donde las firmas comerciales exponen sus nuevos juguetes que pondrán en el mercado. Y este año se ha visto marcada por mini drones que son dirigidos por una pantalla de celulares, muñecos robotizados que con capacidad sensorial sienten frío, calor, se enamoran, se desenamoran, etcétera. Pero pese a toda la avalancha de tecnología y sobresaturación tecnológica, la estrella de la feria fue la Barbie, la muñeca de Mattel, que ya con 55 años de historia dejará de ser la eterna rubia delgada y alta. A partir de ahora comenzarán a producirse muñecas, no todas con la misma talla, no todas con la misma estatura, no todas con el mismo peso, y seguirán siendo Barbies.
Uy, 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 qué buena noticia.
Ese fue el impacto de la feria.
Qué buena noticia, qué buena noticia. Y también supe hace unos cuantos meses que estaban haciendo Barbies que podían interactuar con los niños que jugaran con ellas.
Exacto.
O sea, que podían hablar, que podían y que iban aprendiendo del niño. Que le podían decir su nombre y preguntarle cómo fue su día. Uy, uy, uy.
También hay una imagen viral que ha sido, vaya, la acabó en las redes sociales y ha sido una imagen de un celular metido dentro de la ranura de una grabadora de cassette de un carro. Y no es un fotomontaje ni nada de eso. La foto es de Mike Smith, un muchacho de Arizona, que entró en el auto del padre de un amigo, no sabía, vio la ranura de la grabadora de cassette, ¿te acuerdas la grabadora de cassette? Y metió su iPhone pensando que era el dock donde se carga. Y entonces le tomaron las fotos y el muchacho despistado, porque no sabía, señores, la tecnología va caminando a tal ritmo que no nos damos cuenta y suceden esas cosas. Hace poco llamaron a la policía a unos muchachos que estaban jugando en una calle porque habían tirado una máquina Olivetti de escribir y ellos pensaban que era un objeto raro.
Bueno, en primera son muchachos un poquito despistados, porque al menos en las películas de época uno tiene que ver estos artefactos. Pero sí, sobre todo los niños, ya los jovencitos, pues yo espero de ellos que estén un poquito más enterados de lo que les ha antecedido, ¿no?, en la historia. Pero los niños, sí, de verdad que se les vuelve la cabeza un rompecabezas cuando ellos ven un casete, cuando ven una computadora de las primeras que había que encender por diferentes sitios y buscan el botón de encendido y no hay forma de que lo encuentren.
Claro.
Es muy divertido. Hay un canal en YouTube que yo siempre sigo que hacen entrevistas de encuestas, una encuesta en cámara a una persona sobre un objeto, una comida, y hay una edición sobre tecnología de hace 30 años.
Es que ha cambiado la psicología de la persona frente a la tecnología.
Es muy divertido realmente. Amigos, estamos de recorrido hoy y tenemos que empezarlo oficialmente con nuestro español favorito, el periodista barcelonés Joan Antoni Guerrero, que ya casi está con nosotros.
En la vida conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa, y en la cara dos soles que sin palabras hablan. Es sin palabras.
¿Qué tal, Joan Antoni?
Buenas tardes.
Ya sé que andas estrenando libro. ¿Cuándo vamos a enviar los primeros libros tuyos a nuestros oyentes en la isla.
Pero
no sé cuándo podrá cruzar el charco, espero que pronto.
Bueno,
espero
lo primero.
Poder tener noticias pronto, no sé si a Cuba puede llegar. Pero
fíjate,
bueno,
que vamos a hacer una encuesta, en nuestra página de Facebook, pidiendo a las personas que viven en Cuba si quieren tener un libro tuyo.
Yo me comprometo a, bueno, que si alguien lo quiere, intentar hacerlo llegar, o sea que no se preocupen.
Mira, primero
no, y además le cambiarías el ¿sabes? El cliché con que muchos miran a los catalanes de tacaño y no sé qué. No, yo no estoy regalando sus libros.
Yo sabía, claro, ahí quería llegar.
Yo lo estoy repartiendo, tengo ahí un montón y no sé qué hacer con ellos, que nadie se lo quiere leer. Este es el tema ya.
Pero ahí quería llegar. Él estaba ahí sutilito hasta que ya lo dijo al fin, ¿no? Que quiere tumbarte unos cuantos libros. Y yo digo que lo primero es un gesto de cortesía a Joan Antoni, que es un habitual nuestro. Es primero que nos presentes el libro, que nos hables de él, o sea, con calma, señores.
Sí, con vaselina.
Por supuesto.
Qué barbaridad. Oh,
con calma.
Mira, ¿sabes
con
qué?
Vaselina.
¿Sabes con vaselina que la capa siempre brilla mejor?
Para que no sea esto de corre.
¿Cómo se cachondea Juan?
Mira, para en que fin. No sea esto de corre, Joan Antoni, hagamos algo. En la próxima edición, contigo vamos a presentar tu libro.
Exacto, me parece perfecto. Y Lisandra, como es aquí la maceta, pues te compre unos 10 o 15 libros.
Y los compro.
¡Eso es mi Lisandra!
Claro, el día del libro ahí en Miami, hacemos una paradita y vendemos libros allí en la playa. Y ya está.
Uy, pero en la muy playa. Bien, bueno, ok, como abanico.
Bueno,
bien.
donde sea.
Empecemos con el recorrido. ¿Qué nos traes?
Pues sí, vamos a centrarnos un poco. Pues os quería hablar hoy de Google y de una medida que va a sacar adelante. Ya sabéis que en Europa hace un par de años, pues un tribunal obligó a Google a aplicar el derecho al olvido, es decir, a quitar de sus páginas las búsquedas con nombres de personas concretas que hubiesen pedido que fueran eliminadas esas búsquedas. Algo que parece muy complicado, pero bueno, parece ser que los chicos de Google pues lo saben hacer y lo hacen. Entonces, ahora digamos que se retiraban los archivos de la página de Google del país del afectado, pero ahora se va a poder eliminar de cualquier Google. Es decir, que si yo quiero eliminar una página donde sale información mía que considero que no es pertinente o que me perjudica, ellos lo van a sacar de Google España, pero también, por ejemplo, fuera de la Unión Europea, de Estados Unidos, de donde sea, digamos.
Oye, pero eso beneficia mucho a los políticos corruptos y a toda esa gente que tiene cosas por ahí.
Sí, eso no me queda claro. Yo simplemente quiero un aspecto de mi vida...
Bueno, que positivo que ya... y borra lo malo.
Bueno, representa... Mirad, esto sale porque fue en 2013 un abogado gallego, precisamente, que se llama Mario Costeja, que bueno, empezó esta lucha contra Google para que sacaran una información que salía en los registros de Google de un periódico de Barcelona, La Vanguardia, donde ponía que debía un dinero o no sé qué historia. Entonces, finalmente fue este tribunal europeo que le dio la razón y Google se vio obligado, pues bueno, a acatar y a empezar pues a eliminar esos registros. Y así, pues bueno, todas las personas desde entonces 350.000 personas, pues han aplicado para que se les reconociera este derecho al olvido y Google ha tenido que ir eliminando las páginas.
No, y eso es complicado porque si los dos descendientes de gallego que están en Cuba, que ya sabemos a quién están hablando, si dicen que le quiten todos los destrozos que han hecho en el país, ¿quién se acordará de eso para el año que viene?
Bueno, claro.
Así son los gallegos, siempre tratan de olvidar el pasado.
Qué barbaridad, oye,
oye, que el señor solo quería que le quitaran una noticia. Es como, por ejemplo, a mí, cuando yo tenía el blog, yo sé que alguien en Cuba precisamente escribió algunos posts un poco incendiarios contra mí, el señor Percy, que conoces muy bien, Juan.
Mi ídolo.
Yo tú no me preocupaba por la opinión de Pedro.
Por cierto, hace unos días vi que en algún lugar estaban diciendo que, y fue de acá de Estados Unidos, un señor americano que tiene un blog, que Percy Alvarado era yo, o que yo era Percy Alvarado.
Uy, qué complicado.
Sí, o sea, que yo era lo ficticio de Percy Alvarado.
El alter ego o algo así.
Me escribió un amigo abogado y me dijo, demándalo. No, me divierte eso.
Bueno, Percy daría mucho trabajo a Google porque escribió algunos posts así como ya sabes tú, ya no solo, no diré que insultos, pero como muy desagradables sobre la persona. Y entonces, pues bueno, cuando buscas por tu nombre y te sale en la primera página el señor Percy con su blog Descubriendo Verdades, hablando esas cosas que habla él, pues entonces dices, hombre, no sé, esto no, quizás serían cosas...
Y no solo lo que habla, Google. Y no solo lo que habla, porque mira, en un final eso es su opinión, pero que lo haga con falta de ortografía, eso no me gusta.
Bueno, ya eso tendría... Yo no sé si la revolución tiene un
que,
servicio lingüístico
que, ponga,
que pueda revisar.
O que ponga...
Que no pueda revisar todo.
O cuando tú pones Google en Percy Alvarado y te sale él en short con sin camisa, como que parece la tortuga ninja, no, es una ofensa. No.
Ay, ya, vamos a darle un respiro a Percy, por favor.
No, pues si yo siempre he dicho que mi ídolo es como mi Don Quijote.
Y regresa y con Don Quijote.
Además que yo sé que él escucha este programa... Él escucha este programa, yo lo sé.
Es mi fan número uno, pero es recíproco, claro. La cosa.
No, pero regresemos, señores, a este derecho al olvido. Yo nada más me pongo a pensar, ¿no?
¿Tú sabes que Percy fue la única persona que se ha leído mi libro?
Oye, ¿qué?
Hombre, no,
por favor, concede el derecho al olvido a Percy Alvarado.
Bueno, venga,
favor.
Venga.
Concedámoslo. Por favor. No, lo que estaba diciendo es que me parece muy interesante ver cómo Google, que es una compañía con un impacto global, tiene que tener cuidado de seguir las leyes de cada país, ¿no? Igual hemos visto otros casos, por ejemplo, con YouTube, que hay videos en un país que están prohibidos y tienen que claro. Censurarlos, tienen que eliminarlos de allí. Y ahora, bueno, esto me imagino que representa todo un problema para Google, porque ¿qué características tiene que cumplir determinada persona o determinado caso para que ese aspecto de su vida sea borrado de la internet? Me parece tremendo.
Ya, es complicado y bueno, de momento ha sido en la Unión Europea, pero he leído también informaciones que dicen que bueno, que el debate también está en Estados Unidos y que, bueno, hay algunas encuestas que dicen que en Estados Unidos también hay mucha gente que aboga y apuesta porque este derecho al olvido también
se, que le borren el aplique. Pasado. Claro, mucha gente que quiere.
Claro, bueno, esto también pasa en Facebook. Facebook tiene la cosa de que tú puedes borrar cosas, ¿no? Pero cuando empiezas a tirar hacia abajo, a ver cosas antiguas, fotos, comentarios que has hecho quizá hace 10 años, pues te das cuenta que quizá yo estaba diciendo eso, entonces digo, lo dirías de forma distinta, ¿no? Pero bueno, un poco es... te puede ayudar a ser coherente, ¿no? Durante toda tu vida.
No, pero
si
es que
sabes
que también,
va a dejar huella.
También.
Sí, pero es una coherencia armada, artificial.
No, es
bueno, que... coherencia o reconocer que puedes cambiar de opinión en un día, decir las cosas de otra manera. Claro.
Pues eso es bueno, cambiar de opinión. Ayer yo creí una cosa.
Pasa a los políticos todos los días, señores. No es tan malo cambiar de opinión. No, mira, lo que sí decía es que hay un elemento aquí importante. Google no va a registrar esos sitios web que tienen malas opiniones o que tienen una parte de la historia de una persona que le está afectando en su vida personal o privada. Pero eso no quiere decir que desaparezca de la internet para nada. Simplemente que el buscador no va a registrar ese sitio, esa información de esa persona, pero esa información va a seguir en ese sitio donde está, donde fue publicada, así que me parece
exacto.
Que no se puede confundir una cosa con otra.
Claro, van a decir, claro, eso ya sería como censura quizás, ¿no? Si fuera a eliminar directamente.
No, es difícil, por no decirte que imposible, al menos en este momento,
claro.
¿No? Vamos a una pausa y enseguida regresamos.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite. Radio Martí, a través de la señal de satélite de Sirius XM. De lunes a viernes, de 9 a 12 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
A las 9, entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva, y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
A las 10,
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco.
Y Juan Almeida.
Y a las 12 de la noche,
al duro y sin guante,
con Pepe Lacalle, Rafael García Toledo,
Edemio Navas
y Orlando el Guajiro Peña.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guante.
Radio Martín, vía satélite. De lunes a viernes, de 9 a 12 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martín,
vía satélite.
Amigos, escuchan en Radio Martí o Sirius XM Canal 153, por el que también sale nuestro programa 1800 Online.
El mejor programa del planeta, el único capaz de hacerle llegar el internet hasta sus oídos. El único programa donde le vamos a decir ahora nuestro email para que usted nos escriba, así porque sí, lo necesitamos.
Claro que sí, es 1800online@gmail.com, 1000 con letras, 800online@gmail.com. Facilito, díganme que lo copiaron, porque vamos a estar esperando desde ya esos correos electrónicos suyos. Y estamos hoy de recorrido, como hacemos cada viernes, en compañía del periodista barcelonés Joan Antoni Guerrero.
Que próximamente nos estará regalando sus libros acá.
Presentándolos en aquí en 1800 Online, en el próximo programa.
Vamos a sacarle agua gallego. ¡Diego, niña!
Uy, este hombre que tiene el jinetero en el alma. Joan Antoni, ¿con qué seguimos?
Pues mira, no nos vamos de Google. Vamos a seguir hablando de Google porque esta semana este gigante de la tecnología ha anunciado que va a donar 5,3 millones de dólares para ayudar a ONGs que trabajan con refugiados en Alemania.
Buenísima, bueno, lección para toda esa gente que habla demasiado y resuelve poco.
Bueno, entonces digamos que, bueno, también hay que decir que es dinero que tiene que ser destinado a adquirir ordenadores Chromebook, que digamos que son de la casa. Pero bueno, ya es, digamos, una buena noticia, creo, ¿no? Porque quiere contribuir, pues, al trabajo de estas ONGs que trabajan para conectar a estas personas que acaban de llegar a un país y necesitan, pues bueno, información y instrumentos para poder salir adelante. Y no está nada mal.
No, para nada. Me parece que es una idea fantástica porque todas estas personas tienen que llegar a un nuevo país, tienen que empezar a adaptarse a su medio, estudiar tal vez o aprender idioma. Aprender, o sea, hay un montón de usos que ahora mismo se le dan a una computadora o a la posibilidad de conectarse a la internet.
A mí la iniciativa me pareció aplaudible.
Pero es que además es interesante porque el dinero va destinado sobre todo a un proyecto que se llama Reconnect, de una ONG que se llama Net Hope. No sé si lo pronuncio muy bien, Lisandra.
Muy bien, muy bien.
Vale. Repite a ver.
Ya va, Juan,
ahora me va a salir mal. Se me ha repetido. Bueno, entonces pues es interesante que es una ONG especializada precisamente en esto, ¿no? En ayudar a los refugiados con instrumentos de informática y de internet y de conexión, porque con wifi, pues podrán acceder a eso, pues a aplicaciones con las que se podrán comunicar con sus familiares en un momento que lo necesitan.
Y eso me recuerda, ¿sabes, Joan Antoni? Un debate que ya está andando hace unos cuantos años, y es que si el derecho a internet debería ser un derecho universal, ¿no? El derecho a estarse conectado.
Como las primeras necesidades.
Como las primeras necesidades, sí. Porque fíjate, en otros tiempos una organización que iba a donar a un grupo de refugiados, lo primero que se piensa es comida, ropas, viviendas, otro tipo de necesidades entendidas como básicas. Y ahora esta organización ha dicho, esto es básico.
Bueno, pero para paralelizar entre las primeras necesidades a la tecnología y el internet, por supuesto, no está abandonando
No, para nada.
Lo otro.
Lo interesante es que ha incluido la tecnología, el acceso a internet como una necesidad de primer orden.
Hoy lo es.
Sí, sí, totalmente. O sea, la comunicación es fundamental en todo y evidentemente, pues, acceder a internet para encontrar ayuda, para encontrar un sitio donde ir. Hablan también en este proyecto de elementos de educación, ¿no? O sea, aprender algo de la lengua del país al que han llegado. Pues la tecnología nos permite ahora todas estas cosas y no es un capricho. Yo creo que todo esto es fundamental, así que está muy bien.
Sí, a mí también me parece.
Enhorabuena, por supuesto, para todos ellos por esta buena idea.
Felicidades por Google por tenerme allí.
Tenemos unos 3 minutos, Joan Antoni. Y bueno, los empleamos como quieras.
Estos 3 minutos, yo tenía pensado hablarte, Lisandra, como sé que vas a venir a Europa este año,
al menos has dicho eso.
Si piensas pasar por Ámsterdam, en Holanda, acaban de estrenar allí, de inaugurar un hotel que está especializado para gamers, personas amantes de los videojuegos. No sé si eres amante de los videojuegos, pero este hotel, digamos, ofrece la posibilidad de alojarse en habitaciones donde encuentras aparatos de todo tipo, para jugar a videojuegos, y también puedes jugar en los diferentes espacios del hotel, y bueno, también está abierto a la comunidad local. Y bueno, parecía interesante, ¿no? Un hotel temático, que bueno, es como algo nuevo.
Estando en Ámsterdam, ya me imagino que las otras cosas que también en el hotel. ¿También? Por cierto, ¿cómo se llama el hotel?
Se llama The Arcade Hotel.
Mira, ahí, eso lo leí precisamente, por eso te digo. Aquí en la calle 8 hay un, no es un hotel, pero también se llama La Arcada, que también le dicen cariñosamente el Palacio de las Arrugas, que estoy seguro tiene muchísimos más visitantes que el hotelito ese de antes.
¿Por qué? ¿Por qué?
El lugar es conocido porque hay personas mayores, sobre todo mujeres, que van a divertirse allí, y es muy fácil para personas más jóvenes que quieran empezar una relación con este.
Hermanas al rescate, le llamo.
Oye, me estoy enredando. Pero ya tú sabes por dónde voy.
Exacto, de cancaneo. Bueno, pues no, este es un hotel para ir a jugar también, pero a jugar a otras cosas. Y bueno, y aficionarse, ¿por qué no? ¿No? Ámsterdam no es solo fumar marihuana.
No, yo no dije eso, ¿no? Yo no dije eso, gallego. Yo
sí,
no,
pero, claro. Pero el tono que llevas, no, me alegro que Joan Antoni lo aclare. Mucho que ver en Ámsterdam, mucho que ver. Es una ciudad muy civilizada. Por cierto, esto debe ser la maravilla, debe ser el sueño, el paraíso de los jugadores de videojuegos. O porque te imaginas en tu habitación videojuegos con consolas clásicas, o sea.
En el lobby, donde quieras.
De las que ya no se encuentran en cualquier sitio. Juegos de todo tipo. En el lobby, entonces, para socializar, para conocer personas, y en estos tiempos en que se juega online, en que uno puede, ¿sabes?, conectarse con una persona que está a millas y millas de distancia, pues es incluso mucho más rica la experiencia.
Es cierto.
Yo me reí mucho el otro día, Joan Antoni, porque en casa tengo un Xbox, no es mío, yo no acostumbro a jugar mucho, de vez en cuando, y siempre pierdo, pero mi novio sí, le gusta mucho, es FIFA, y le gusta Residencia del Diablo también, y van a un grupo de amigos de él y empiezan a jugar contra otros online, y les han dado una pateadura en ese FIFA, que aquello ha sido histórico. Y cuando se conectan, porque te puedes poner los audífonos y conversar con los jugadores, era una muchachita, como de 13 años, que acababa de destruirlos.
A mí también me sorprende que Consuelo juega uno que es de ortografía y redacción, que es la campeona número uno de Estados Unidos.
¿Verdad?
Sí,
sí, sí. Sí, 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 sí.
Oye.
Wow. Y juega con un montón de personas en el mundo entero.
Me encanta, me encanta. Nos vamos ya. Joan Antoni, un millón de gracias.
En fin, chicos, a vosotros.
Gracias también a todos los amigos que han mantenido la sintonía. Les decimos hasta luego. Nuestro productor Viñoli en la realización de sonido, Tony Simón, y conversando con ustedes,
tú y yo.
Yo y tú, Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco.
Chao, chao.
Chao, chao.